Romanos capítulo 9, vamos a leer los primeros 16 versículos. Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Muchos de nuestros jóvenes y de otros que no son tan jóvenes, les entra el aburrimiento supino cuando piensan que tienen que venir a la iglesia. Cuando están aquí, como se niegan para no venir con esa gran expectación de aprender, se aburren soberanamente cuando escuchan que estamos leyendo la Biblia o cuando empieza el sermón. Entonces, ¡clic! Desconexión. Como ya se sienten indispuestos, cierran sus oídos y de entrada muestran su rechazo ante lo que ellos suponen que han oído tantas veces. ¡Otro sermón! ¡Qué aburrimiento! Con el aburrimiento algunos se duermen. Otros hacen como que leen. A otros se les pierde la mirada mostrando que están ausentes. Otros no tienen la menor intención de aprender, ni tampoco tienen la disposición de investigar la increíble revelación que Dios nos ha dejado, que ha estado oculta durante siglos, que ha estado secuestrada por la todopoderosa Iglesia de Roma que no permitía el acceso a las Escrituras. Y resulta que ahora podemos tener acceso a las Escrituras, podemos leer las Escrituras, la palabra revelada de Dios que ha dejado para nosotros. Tenemos libre acceso para llegar a las Escrituras y estudiarlas. Pero como a muchos en todo este asunto no le dan la menor importancia, todo cuanto sea Biblia o Iglesia, se aburren soberanamente. No hay nada peor que cerrar los oídos al conocimiento, porque entonces siempre serás un ignorante empedernido y siempre irás de engaño en engaño siendo engañado. Así que hoy vamos a ver 4 puntos. Vamos a hacer en el primer lugar un recuento a nuestra disposición. En segundo lugar vamos a ver los engaños que hay a nuestra disposición. En tercer lugar las evidencias bíblicas que tenemos a nuestra disposición. Y en cuarto lugar vamos a ver las evidencias de la salvación a nuestra disposición. Así que vamos a ver en primer lugar los recursos que tenemos a nuestra disposición. Imagínate por un momento, para los jóvenes, que esto de los sermones les aburre soberanamente. Imagínate por un momento que estamos usando, o que vamos a usar otra terminología para que no nos suene aburrido lo que tantas veces hemos escuchado. Como lo hemos escuchado tantas veces, lo consideramos natural. Pero es que este es algo sobrenatural. Pero el uso nos hace que no le demos importancia, pero la tiene. Por ejemplo, imaginaos que vamos a utilizar otra terminología para todas las enseñanzas que vienen en las Escrituras. ¿Qué ocurriría si os dijera el significado de ciertas palabras para que apreciéis de qué estamos hablando? Por ejemplo, todos sabemos que muchos de los términos que utilizamos en nuestra vida común son terminología que encierra un significado mayor. Por ejemplo, cuando decimos voy a la Renfe. La Renfe es Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Renfe. O voy a repostar a Camsa. Camsa es, lo tengo apuntado porque no me acuerdo, Compañía Arrendataria de Monopolios Petrolíferos, Sociedad Anónima. Eso es Camsa. Pero todos cuando vamos a repostar, voy a Camsa, voy a Cepsa, voy a Repsol. Las otras palabras no me sé el significado, pero son más o menos parecidos. ¿Y si esto pasara también en el entorno cristiano? Lo primero que debes saber es que muchos de los que estamos a tu lado no somos de aquí. No quiero decir que no somos de Madrid. Lo que quiero decir es que no somos de la tierra. Interesante. Incluso puede que tú tampoco lo seas. Lo que pasa es que no lo sabes todavía. Hemos sido puestos en este planeta para enfrentarnos a un enemigo poderoso, para adquirir destreza, conocimiento, sabiduría, a fin de que podamos madurar en medio de todas esas experiencias y ejercer nuestras responsabilidades, que las tenemos. Tenemos que ejercer nuestras capacidades para ser responsables en lo que Dios pone delante de nosotros. Así que debes saber lo que significa nuestro lenguaje, del que has oído hablar muchas veces en la iglesia, pero no sabes exactamente cuál es el alcance. Por ejemplo, hemos sido puestos en este planeta para vivir. Vivir. Vehículo incorpóreo, visionado, instantáneo requerido. O sea que es el medio físico que utiliza el alma por el que podemos movernos en el entorno en el que vivimos, en el que estamos, en el que existimos. Tiene sofisticados medios de comunicación. Se requiere un visionado instantáneo, no tanto del entorno físico, sino de enemigos invisibles que están a nuestro alrededor y que tenemos que detectar. Como no somos de aquí, debemos estar en contacto con el centro de mando. Esto lo denominamos orar, que significa operativa recurrente de acción rápida. Estamos en territorio enemigo, pero tenemos un medio de comunicación mucho más rápido, más sofisticado y más poderoso del que se han inventado los humanos en la Tierra hace unos años. Que tienes que tener cobertura, tienes que tener la batería cargada, tienes que pagar la cuota. Y entonces, si el otro tiene teléfono, puedes hablar. Para nosotros no nos hace falta todo eso. No necesitamos teléfonos móviles. No necesitamos disponer de cobertura. No necesitamos tener la batería cargada. Podemos hablar inmediatamente con el mando estelar. El Rey Soberano del Universo nos ha dado este sistema de comunicación directa a su trono, que es el cuartel general de mando. Y podemos ser escuchados en medio de nuestras batallas, instantáneamente, al momento. Y además, quien nos atiende no es la operadora que tiene un lenguaje, que tiene una locución grabada que nos dice: está llamando al centro interestelar, por favor, deje su mensaje si en menos de un minuto no le hemos atendido. Gracias. No, tenemos acceso directo al trono de la gracia y nos responde el Rey. Está escuchándonos. Para que sepamos cómo debemos vivir, cómo debemos identificar al enemigo, cómo usan sus armas, cómo debemos nosotros usar las nuestras, cómo dirigirnos a nuestro rey, hay un protocolo. Lo tenemos por escrito en un manual que se llama Biblia, que significa baliza indicativa bizona de larga influencia activa. Esto es lo que tenemos. Increíble. A través de este manual podemos adquirir conocimiento para saber ¿quién es nuestro rey? ¿Cuál es el poder que ostenta? ¿Cuáles son las normas del reino al que pertenecemos? ¿Cuál es la voluntad del rey al que servimos desde nuestra posición de soldados en este mundo en el que hemos sido puestos? Es bizona porque nos habla del cielo y de la tierra. Nos habla de lo físico y de lo espiritual. Para profundizar en todo esto, no solamente debemos leer este manual, sino también tenemos que meditar. Método especial didáctico intensivo para el tratamiento y activación de recursos. Caramba, tenemos una cantidad de arsenal que no nos habíamos dado cuenta ni de lo que significaba. Y esto nos proporciona información sobre cómo se entrelazan todos los detalles normativos para saber cómo se mueven los seres en este mundo, tanto los visibles como los invisibles. ¿Cómo actúan según su naturaleza? ¿A qué guerra nos enfrentamos? ¿Cuáles son las estrategias de combate? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cómo identificar al enemigo? ¿Cómo evitar que nos engañen en la batalla? ¿Cómo mantener nuestra posición con fidelidad al ejército al que pertenecemos y a nuestro rey? Todo eso nos da este sistema que se llama Meditar. Módulo especial didáctico intensivo de tratamiento y activación de recursos. Pero también nos ha sido dado otro recurso, la fe. Fuselaje especial. Estamos protegidos por muchos dardos, lanzas, espadas, ametralladoras. Estamos protegidos. Cuando lo usamos con ciencia y con inteligencia, de acuerdo a la baliza indicativa bizona de larga influencia activa que llamamos Biblia, entonces podemos repeler los ataques de Satanás. Los podemos repeler y sabemos lo que piensa, sabemos cómo actúa y sabemos dónde. Pero no olvidéis que todo esto es ciencia, no es superstición, como muchos quieren usar todo este instrumental. Esto es un arma real de defensa efectiva. Como somos muchos los que estamos en este planeta, nos solemos reunir para estudiar la baliza, que es la Biblia, a través de nuestro vehículo incorpóreo, porque estamos vivos, y encontramos estos medios de transmisión de la información para solicitar la presencia de nuestro rey a través de orar, convocamos a nuestro rey en su día para un asunto de extrema necesidad, adorar. Actividad de oportuno recogimiento, antisabotaje del reino. Esto es lo que hacemos aquí. Desde el momento que hemos conocido que las unidades de combate más elementales, compuestas por dos o tres soldados, tienen garantizada la presencia del rey, entonces actuamos bajo esa normativa. Esto nos lleva a inclinarnos de forma reverente, teniendo el debido respeto, solemnidad y reverencia, porque está aquí nuestro rey. También sabemos que vamos a estar aquí solo por un tiempo determinado. Cuando el rey lo considera oportuno, entonces se produce un acto que llamamos morir. Módulo cero, regreso inmediato al reino. Adiós. Esto implica que abandonamos el vivir aquí para trasladarnos a otro lugar. Aquellos que pertenecen al reino venidero y verdadero son requeridos por el rey y son llevados a lo que se denomina cielo, centro interestelar, equipado, libre de oscuridad. ¡Pium! Increíble. ¿Esto lo que significa? Ahí tenemos todos los adelantos que jamás imaginamos. Todo es de avanzadísima tecnología. Esto en la Tierra es ridículo. Aquí lo que hacemos es nada. Allí sí que estamos en un entorno de altísima tecnología. Los soldados que han llegado y que van llegando adquieren el título de herederos del reino. Este título lo reciben no por algo que ellos hubieran hecho mientras que estaban en la tierra, no, sino porque el rey aplicó su poder creando una nueva naturaleza en un cuerpo que estaba muerto. Somos huéspedes dentro de un cuerpo. Se nos ha dado el espíritu. Y eso nos produce la vida. Esta acción de nuestro rey es lo que denominamos gracia, gran recurso activo con inmunidad absoluta. Esto es la gracia, inmunidad absoluta. Este es el recurso que nuestro rey imparte según su voluntad a aquellos que en su propósito eterno quiso que entrasen en su reino. Para asegurar la plena certeza de su rescate, de nuestro rescate, Dios envió a su único Hijo, completamente camuflado entre el resto de seres humanos, para que desde esa posición aplicara su poder venciendo a los enemigos que tenemos en este mundo, el diablo, el pecado y la muerte. Así que el Hijo del Rey Soberano adquirió naturaleza humana para ser usada como vehículo corpóreo en este mundo, manteniendo una integridad intachable a las leyes del reino, y asumió sobre sí mismo el juicio y la pena de muerte que caía, recaía sobre una parte de la humanidad, su pueblo, sus elegidos. Él solo vino a rescatar a quien el rey soberano determinó, y lo hizo según su consejo y voluntad, porque él quiso llamar a quien él, en su voluntad, determinó. Solo a esos a quienes él escogió, les aplicó la justicia, y solo esos fueron el grupo que han estado viviendo en este mundo, que viven y que vivirán, sobre quienes ha sido implantada una nueva naturaleza, y que estarán aquí hasta que el rey dé por terminada su misión, donde finalmente, cuando el rey vuelva en su segunda venida, aplastará por completo lo que ya ganó en la cruz, a Satanás, al pecado y a la muerte. Así que puedes ver, querido joven, que te aburre soberanamente venir a la iglesia y que dices, ¿qué pinto yo aquí con lo bien que se está fuera? Así que puedes ver cómo la historia de la redención puede ser contada desde otra perspectiva para que no te sobrevenga el soponcio. Cuando hablamos de Cristo, del Evangelio, de Dios, de la salvación, de la cruz y de tantas cosas como has oído tantas veces, que por oírla tantas veces te aburren. Pues mira, resulta que hay una enseñanza detrás increíble a la que debes prestar atención si en algo estimas tu alma. Si no la estimas, no te preocupes, pero si en algo estimas tu alma, deberías atender. Hoy eres expuesto al acontecimiento más portentoso que jamás se ha contado. El Rey del Universo nos ha dejado su palabra para que la conozcamos y para que creamos, y se nos insta a que usemos y tomemos la Biblia como lo que es, la palabra de Dios en verdad. Que amoldemos nuestra conciencia a las Escrituras y que sean ellas las que nos dirijan, pero hay que estudiar, hay que estudiar. Somos expuestos a una increíble exposición que cubre elementos de historia, sociología, estadística, antropología, teología, ciencias naturales, filosofía, física, química, literatura, lengua, matemáticas, simbología, geografía. Todo esto es cada vez que exponemos un sermón, salen detalles de todo este tipo de asuntos. Si prestases atención, serías enormemente instruido en todos estos campos. Porque no hay nada peor que tener un amigo que sea un auténtico lelo o ignorante, que no sabe nada de nada, salvo jugar, eso sí, claro, pero jugar también lo saben hacer los monos, y nosotros no somos monos, todavía. Si prestases atención, serías enormemente instruido en todos estos campos. El conocimiento sería para ti un auténtico manjar que Dios cada domingo te pone delante para que aprendas, adquieras sabiduría, adquieras conocimiento y sepas cómo funciona el mundo. Porque muchos de nuestros jóvenes saben cómo funciona el programa de juegos que tienen. Pero si tienen que hacer otra cosa más, ya no saben. Mi hijo es que sabe de internet y de informática una barbaridad. Sí, sí, sí. Vamos a coger una página Word. ¿Y eso qué es? Increíble. O sea, que sabe de internet y de informática lo mismo que los niños bebés con un chupete. Pero lo sacas del chupete y ya no saben hacer nada más. Curioso. La sabiduría que tienen los jóvenes en estas cosas, cuando hay que trabajar con cosas concretas y no tienen ni la más remota idea. Pero ellos se creen que son inteligentes por eso. Pero serían más inteligentes si prestasen atención a lo que enseña la Escritura, que te sirve para que el cerebro funcione. Y funcionando el cerebro, entonces puedes descubrir muchas más cosas y ver la utilidad que puede ser para beneficio de los demás y para ti mismo, que vas a ver cómo eres útil en las manos de Dios. Dice Calvino: sabios e ignorantes pueden admirar en la creación la sabiduría de Dios. Infinitas son las pruebas, así en el cielo como en la tierra, que nos testifican su admirable sabiduría y poder. Y mucho más tenemos en la revelación que nos ha dejado por escrito, las Sagradas Escrituras. Ahí tenemos una información increíble. Hoy estamos rindiendo culto, estamos adorando, estamos honrando, no solamente a Dios como nuestro Creador, no solamente a Dios como nuestro Salvador, que es una de las cosas más importantes, no solamente al Espíritu de Dios como el que nos ha dado vida, sino que adoramos a Dios como nuestro Padre, no es nuestro Creador, es nuestro Creador, pero no lo adoramos como nuestro Creador, lo adoramos como nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tal y como nos enseñan las Escrituras, ya hemos estado viendo que el pecador es salvado por gracia, es decir, el Dios eterno, antes de la fundación del mundo, llamó a un número determinado y preciso de personas a los que iba a rescatar de la condenación por ley que merecemos, nos iba a sacar de las garras de Satanás y nos iba a evitar la muerte eterna. Esto es lo que hizo Cristo, esto es lo que hizo Dios impartiendo su gracia a todos aquellos que en su propósito eterno tuvo salvar. Pero como estamos en el mundo, hay cosas que debemos tener en cuenta. Es nuestro segundo punto. Los engaños que hay a nuestra disposición. Dijimos que Adán, cuando fue creado, disponía de libre albedrío. Pero que cuando pecó, lo perdió. Esto, desde luego, es negado por toda la cristiandad. Por los impíos, por supuesto, que todos se creen que tienen libre albedrío. Es decir, pueden pecar y pueden repecar. Aparte de pecar y repecar, no pueden hacer mucho más. Pero ese es su libre albedrío. El asunto es que esto también lo piensan los cristianos. Pero cuando hablamos de que el hombre tiene libre albedrío, no queremos decir que no tenga libertad para comer pasta o pizza. No estamos hablando de eso. No quiere decir que no tengamos libertad para vivir en Madrid o en Sevilla. No estamos hablando de eso. No quiere decir que escoja este trabajo o este otro. No estamos hablando de eso. Hay decisiones que cada día estamos tomando y gozamos de libertad para hacerlas. Pero no es de ese libre albedrío del que estamos hablando, ni del que habla la Escritura, ni al que se refiere. Por cierto, en la Escritura no aparece la palabra libre albedrío. Es una aportación de la filosofía que la ha cogido las iglesias y lo están dimensionando dentro de las iglesias. Pero aquí ocurre igual que con la gracia. Lo que la gente entiende por gracia no es lo que la Biblia enseña. De esto ya estuvimos hablando en el sermón anterior. Y lo que la gente entiende por libre albedrío no es lo que la Biblia enseña. Adán tuvo libre albedrío porque cambió su naturaleza perfecta en una naturaleza corrupta. Tuvo libre albedrío y tuvo el poder de que su naturaleza perfecta fuese corrompida. Ahora, ¿quién tiene libre albedrío para hacer lo contrario? ¿Qué ser humano tiene el poder para cambiar su naturaleza corrupta en una naturaleza santificada? Una naturaleza corrupta que ha heredado de Adán su propia corrupción, que está esclava de Satanás y que está condenada a muerte por la ley divina. Y llega el ser humano tan contento y dice: yo voy a cambiar todo esto porque yo quiero. Y lo cambia. Esto es lo que nos enseñan en la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas. Pero esto es de una gravedad colosal. Aquí es cuando entra en juego la gracia de Dios. Es Dios quien, actuando libremente, de acuerdo a su soberana voluntad y con su extraordinario poder, cambia una naturaleza corrupta en una naturaleza santificada. Justifica al pecador en base a Cristo, de quien toma la justicia y se la imputa al pecador. Y arranca de los brazos de Satanás al que es esclavo de él. Eso es lo que hace Dios, por pura gracia. Eso es lo que hace Dios por pura gracia. Pero la mayoría de la cristiandad niega tajantemente estas doctrinas. Pero tajantemente quiere decir es que se ensoberbece para ir en contra de lo que la Biblia enseña. En muchos casos ignoran voluntariamente la palabra de Dios. En otros muchos casos la retuercen y en el resto la pervierten. El asunto es que, al igual que ocurría con el pueblo de Israel en la época de Jeremías, no queremos oírte. Lo que dices de la palabra de Dios para nosotros no funciona. Así que estamos exactamente en los tiempos previos a la Reforma, donde la Iglesia de Roma no podía ser más corrupta. Hoy Satanás ha aprendido. Y ahora el engaño es enormemente sutil en la Iglesia que se llama evangélica. Ya los católicos nos quitaron el nombre porque católico significa universal. Pertenecemos a la Iglesia universal. Somos católicos, pertenecemos a la Iglesia universal. Pero claro, después de toda la corrupción que vino con la Iglesia católica, cualquiera se llama católico. Eso es ser llamado idólatra. Por lo tanto, yo no quiero que me llamen católico porque está asimilado a una iglesia corrupta e idólatra. Pero ahora estamos igual con los que se llaman evangélicos y tendríamos que cambiarnos de nombre porque están en la misma situación de corrupción doctrinal que la Iglesia católica en tiempos de la Reforma. Estamos exactamente igual. Si estos supuestos cristianos derriban a Dios de su poder para salvar, que es lo que están haciendo cuando el ser humano tiene libre albedrío para salvarse cuando él quiera, esto supone que le quitamos a Dios su soberanía. Le quitamos a Dios su voluntad. Le quitamos a Dios su gracia. Le quitamos a Dios su propósito eterno. Le quitamos a Dios su inmutabilidad. ¿Y entonces con qué Dios nos quedamos? Este no es el Dios de las Escrituras. Esto es una rebelión contra Dios y pueden ser acusados justamente de traición a las Escrituras. Traición. De ahí que todas las grandes herejías surgidas, muchas de ellas en el siglo XIX, muestran esta patología continua. Destrucción masiva de la palabra de Dios, usando medios perversos, unido a una ignorancia superlativa. Y todo empieza negando la soberanía de Dios en la salvación, que es como negar que Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, en el mundo impío en el que vivimos, casi todos piensan que Dios evidentemente no es el creador. Y al mismo nivel que Dios se le da el título de creador y se le da el trono y el poder que corresponde a su nombre y a su posición, la Iglesia evangélica le quita a Dios su gracia. Porque Dios es todopoderoso, pero salvar me salvo yo cuando quiera, si quiero. Eso es lo que está diciendo la cristiandad. Pero esto es una contradicción con las Escrituras. La Escritura nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Así que tenemos una seria advertencia para tomarnos la doctrina de la gracia con bastante atención. El conocer realmente la gracia de Dios y cómo opera nos muestra que nadie puede decir que porque ha sido elegido, porque este es el otro extremo de, que nos imputan los perversos cristianos sobre la doctrina, que porque Dios nos ha elegido podamos vivir como queramos. Es decir, si Dios te ha elegido, puedes vivir como quieras, porque estás elegido. Bueno, si alguno piensa esto, va camino del infierno, porque esto no es lo que tampoco enseñan las Escrituras. Tú tienes que manifestar con tus hechos que Dios te ha elegido, pero si con tus hechos manifiestas que eres un hijo de Satanás, es exactamente lo que eres, un hijo de Satanás. Hay severas advertencias a los que pervierten el sentido de esta gracia, abusando de ella al pensar que si Dios nos ha llamado a la salvación, podemos vivir como queramos, porque Dios nos perdonará sea lo que sea que hagamos. Pablo, argumentando contra esto, dijo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. De eso nada. O sea, esto es pervertir el sentido de la gracia. Pablo está hablando de eso. Esto es pervertir el sentido de la gracia. Si Dios ha puesto sobre ti su gracia y te ha llamado a la salvación, tú no puedes pecar para decir, bueno, como soy salvo, que la gracia abunde. No, no, no. Si haces eso, estás condenado. Pero tenemos el otro extremo igualmente perverso, el de los que quieren quitarle a Dios su gloria en la salvación para atribuírsela a sí mismos. Y en esto la cristiandad es multitud, porque casi todos están bajo ese terrible pecado. Es el que anuncia Judas en el capítulo 1, versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, fijaos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿pecaremos para que la gracia abunde? ¡No! Dice Judas, cuidado, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y en segundo lugar, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que unos convierten la gracia en libertinaje, y otros niegan la soberanía de Dios, y por tanto el propósito de Dios, para que en Cristo sean salvados aquellos que Él en su gracia escogió salvar. Los dos extremos. Aquí Judas los identifica. Con esto llegamos a nuestro tercer punto. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas que tenemos a nuestra disposición sobre este aspecto? Hay cosas que no debemos pasar por alto, y es que esta obra se hizo en la eternidad. Se hizo en la eternidad. No está basada en el mérito humano. Como ya hemos dicho muchas veces, Dios no es un adivino que ve el futuro y dice, mira a esta persona, qué buena es, la voy a salvar. Porque por las obras y los méritos de la ley, ningún ser humano se justificará delante de Dios. Es imposible. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó y nos llamó. ¿Quién hizo esto? ¿Yo me salvé y yo me llamé? ¿No? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, en la eternidad. Dios ya determinó a quienes iba a salvar por su gracia. Y a esos son a los que salva. Los pecadores que hemos sido llamados por gracia, esos son los que han sido objetos del amor de Dios. Y solo por ellos y para ellos, Cristo vino a este mundo, a fin de rescatarnos de nuestra condición, al precio de su vida. Esto es lo que hizo Cristo, rescatarnos, rescatarnos. Todo el mundo sabe lo que significa rescatar. No es que yo elijo ser esclavo o ser libre, no, no, no. Es que yo soy esclavo, sin ninguna posibilidad de salir del lugar en el que estoy. Y Cristo vino a rescatar. Y a quien Cristo rescata, lo ha rescatado. Esta gracia fue el objeto de estudio entre los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos eran conscientes de que ellos, como pueblo de Israel, eran elegidos. Eso todo el mundo lo tenía claro. Hoy muchos cristianos también tienen claro que el pueblo de Israel era el elegido. Claro que sí. Pero estaban sorprendidos estos profetas del Antiguo Testamento de que Dios tuviera pueblo entre los gentiles y por lo tanto profundizaron para saber más sobre esa gracia. Increíble, ¿qué es lo que está pasando con esta gracia? Que Dios en su gracia no solamente escoge al pueblo de Israel, sino que tiene más pueblo, fuera. Así que el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 10, nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? La sorpresa para ellos es que Dios no solamente eligió a Israel, sino que hay una elección de un Israel espiritual. Esto es lo sorprendente, lo que había estado oculto, lo que salió a la luz con la venida de Cristo. Hoy la cristiandad no acepta que Dios elija a su pueblo espiritual. Pero todos asumen que Israel era el pueblo elegido de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios escoge a Israel, pueblo físico, y Dios no escoge a Israel, pueblo espiritual? ¿Cómo te lo comes? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo argumentas? Es bastante incongruente. No se puede aceptar que Dios eligió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra porque Él quiso, en su soberana voluntad. Y lo hizo sin preguntarle a los israelitas si querían ser su pueblo. No se lo preguntó a ninguno. Escoge a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos. Le dice: oye, Abraham, ¿qué te parece a ti si...? ¿No? Coge a Isaac, escoge a Jacob, escoge a Israel, lo saca de Egipto. No les pregunta a ninguno. Simplemente los escoge y ejecuta sobre ellos sus planes. Entonces, ¿cómo los cristianos de hoy aceptan que eso ocurrió con el Israel físico y resulta que le niegan a Dios su poder para salvar al Israel espiritual? Los profetas que predicaron sobre esta gracia indagaron e inquirieron por qué esta gracia estaba relacionada con la elección de Dios en Cristo. Por eso en el capítulo 5, versículo 10 de esta primera carta de Pedro, nos dice allí el apóstol: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, otra vez aparece la palabra eterna y otra vez aparece la gracia y otra vez aparece quién va a consumar la gracia. Cristo, que muere por aquellos que el Padre le dio en su gracia. Es porque Dios impartió su gracia lo que le llevó a llamarnos antes de haber nacido. Antes de haber nacido, Dios ya nos había llamado. Antes de que hubiéramos hecho bien o mal, Dios ya nos había llamado. Esto es lo que Pablo está diciendo en cuanto a por qué Esaú es rechazado y Jacob es escogido. Este es el ejemplo. Romanos 9:11. No habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así que no es un asunto de obras o méritos o qué es lo que tengo que hacer para merecer el cielo. En esto toda la cristiandad y la iglesia católica no vamos a hablar, todo están con las obras para merecer el cielo. No es un asunto de que Dios ve el futuro, como es adivino, sabe qué cosas buenas harán ciertas personas y en base a eso las salva. Error garrafal, esto es casi herejía. Es un desprecio para el nombre de Dios y es una abominación para su majestad el que un ser humano ponga sus buenas obras como un mérito para la salvación. Esto es realmente inconcebible, es un insulto. Es como si nos cita el rey para que vayamos a su palacio y de regalo le llevamos una bolsa de basura. Si estuviéramos en otra época, el rey no te decapita sin más, por insulto. La Escritura nos dice en bastantes ocasiones que el justo por la fe vivirá. Y además no es algo que nosotros pongamos. La fe es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios. Pablo sigue hablando en Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. La gente cristiana de hoy, evidentemente el capítulo, no se lee la Biblia, y el capítulo 9 lo ha arrancado de la Biblia. Pero cuando uno dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esto es, ¿cómo Dios puede amar a unos y aborrecer a otros? ¿Hay injusticia en Dios? Se pregunta Pablo, y él mismo se responde, en ninguna manera. Si es esa la conclusión a la que tú llegas, estás completamente equivocado. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Lo que Pablo está diciendo es, ¿quién da la vida? Ahora estamos en el origen de la vida todavía. Todavía no hemos llegado a la fe, estamos antes de la fe. ¿Quién da la vida? ¿Quién determina a quién se le va a dar la vida? Esto está únicamente bajo el poder de Dios, bajo la soberanía de Dios. Esto es lo que entra dentro de sus decretos secretos y eternos. ¿Quiénes van a ser salvos? Es un decreto secreto y eterno. Es de esta gracia de la que está hablando Pedro cuando ubica el tiempo en el que determinó el método de salvación y a través de quién se haría. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Esto implica que antes de la fundación del mundo, Dios ya había establecido a Cristo como el mediador. Es Cristo quien asume la pena de muerte por el pecado de su pueblo. Es Cristo quien actuaría como sustituto delante de la ley para que la ley ejecutase su justicia sobre él. Así que el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Esto es lo que hoy nos lleva también a adorar a Dios. Todo lo que en Cristo ha sido hecho para nosotros. Esto implica que Dios es el soberano que cumple su voluntad en los cielos y en la tierra y que Él determina, precisa, define y ejecuta sus designios cumpliendo con exactitud toda su palabra. Y lo hace sencillamente porque es Dios. Sencillamente. Para ello envió a Cristo, para que Él realizase la obra increíble de la redención, exclusivamente para aquellos, para rescatar a aquellos que según la voluntad de Dios Padre fueron llamados desde antes de la fundación del mundo para ser los herederos del reino de los cielos. Pero hay más. Antes de la fundación del mundo no solamente encontramos al sustituto que es Cristo, sino que también queda definida de forma precisa el número definido, identificado de aquellos que va a salvar. Efesios 1:4 nos dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, con un propósito para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió y nos santificó. Nos escogió y nos santificó. Dios había establecido a quienes iba a llamar en base a su soberana voluntad, en base a su increíble gracia. Los entregó a Cristo para que Cristo se presentase en nombre de sus escogidos delante de la ley. Cristo murió por aquellos que el Padre le dio, y el Espíritu Santo obra la regeneración en aquellos por quienes Cristo murió, que antes previamente le habían sido dados por el Padre. Así que el propósito por el que Cristo vino al mundo fue para vencer a los tres enemigos del hombre, fue para rescatar a los que el Padre le dio. Y el resultado es que con su vida íntegra, con su muerte en el lugar del pecador, a aquellos que el Padre le dio, los rescató. Venció por completo a los tres enemigos del hombre. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros, la iglesia de Colosas, estáis aquí delante de mí, se está leyendo la carta, los creyentes están atentos a la carta, a vosotros, estando muertos en pecados, estando en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fue una acción directa de Dios. Dios os dio vida, es lo que está diciendo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que hizo Cristo. Cumplió con absoluto rigor toda la obra que Dios Padre le encomendó. De los que le dio, ni uno solo se perdió. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. ¿Cuáles son las evidencias de nuestra salvación? Es porque hay una respuesta de vida, porque estamos vivos espiritualmente, que se tiene que manifestar la gracia de Dios. En Colosenses 1:3 está escribiendo Pablo también a la iglesia de Colosas y les dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. La gracia de Dios en verdad. Conocisteis la gracia de Dios porque fuisteis objeto de su gracia y por eso la conocéis. ¿Cuándo pudieron llevar a cabo estos hermanos de la iglesia en Colosas el amor por todos los santos? ¿Cómo pudieron tener esa convicción de la esperanza que les está guardada en los cielos? ¿Y cómo pudieron llevar fruto y crecer? Cuando oyeron y conocieron la gracia de Dios que operó en ellos, llamándoles a la salvación. El ser conscientes de que Dios les llamó a la salvación les impactó por completo. Comprobaron que eran sensibles a su voz y sus vidas evidenciaron efectivamente que la gracia de Dios había sido derramada en ellos. Por su vida se vio que la gracia de Dios había operado. Pero no olvidéis que estamos hablando del origen. Ahora bien, una vez que Dios ha hecho todo esto, las evidencias de la salvación, que tienen como causa la fe, que ahora sí ya veremos el próximo domingo, y que tienen como efecto el arrepentimiento, van a demostrar realmente quiénes son aquellos que han sido llamados por Dios. Y esto se evidencia en si estos a quienes Dios ha llamado viven de acuerdo a esa realidad de que Dios en su gracia les ha llamado. Hay unas evidencias. Ahí entra la responsabilidad humana. Ahí es cuando hay que ponerse a trabajar. En la obra de gracia, nosotros no hemos hecho nada. En el don de la fe, no hemos hecho nada. En el don del arrepentimiento, no hacemos nada. En las buenas obras que son puestas delante de nosotros para que andemos en ellas, no hemos hecho nada. Pero ahora estamos vivos por la gracia de Dios a nivel espiritual y hay unas cosas que tenemos que hacer porque estamos vivos. Conclusión. Todo esto corresponde al plan de la redención. Redención. Rescate eterno de nacimiento celestial operado en el nombre de Cristo. Esta es la redención. Si estudias las Escrituras, si escuchas los sermones, meditas en ellos y los entiendes, Dios te dará su Espíritu para llevarte a toda verdad. Te hará sabio en la fe. Y entonces cuando te pongas a orar delante de Dios, escuchará tu oración, porque Él ha prometido que escuchará a todo aquel que se acerca con un corazón humilde y que tiembla a su palabra. Con esa disposición, después de haber recibido la gracia de Dios, tenemos que acercarnos a su trono para implorar el oportuno socorro. Así que medita en lo que hemos hablado hoy. Medita en la obra de la redención. Y medita qué parte ocupas tú en toda esa increíble historia que está detrás de la historia humana y que es el cumplimiento de toda la voluntad de Dios para llevar a cabo su propósito eterno de salvar a su pueblo. Vamos a terminar en oración.